Hola, muy buenos días a todos. De nuevo con todos vosotros, emitiendo un nuevo programa dentro de este curso escolar que acabamos de empezar. Y da vértigo pensar que ya estamos finalizando el año 2019 y emprendemos el 2020. Con toda la ilusión del mundo estamos de nuevo para contaros cosas, lo que va pasando en nuestra ciudad, lo que pasa en nuestro país. Y bueno, y antes de empezar a explicar los contenidos del programa de hoy, vamos a dar la bienvenida a todos los componentes que hoy integran esta mesa de trabajo. Y empezando por mi derecha, buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Buenos días, otras veces te equivocas y empiezas por la izquierda.
No, siempre empieza por la derecha, yo no sé cómo se lo apaña. Hugo dice, no es por nada, pero...
Esta persona que habla e interrumpe y se salta los turnos es Enrique. Buenos días, Enrique.
Buenos días,
Manuela. Sigo por mi derecha, que es más tendencioso. Hola, Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Hay que decir que yo era la segunda en saludar, pero Enrique me ha quitado el turno. Estoy muy contenta de estar aquí y de empezar de nuevo en esta facultad y en este estudio.
Y buenos días, Josep, ¿cómo estás? ¿Estás así?
Torné a decir que estoy de categoría, porque este día es el que yo disfrute.
Ah, ¿sí?
Si fuera todos días, igual me amargaba, pero... Pero en esta compañía que tenéis, entonces, yo disfrute.
Pues muy bien, nos alegramos muchísimo. Muy bien, y estos son los componentes. Mi nombre es Manuela y agradecer, como siempre, que estamos en la Facultad de Filología y agradecer la ayuda y el soporte técnico que nos brinda pues nuestro compañero y amigo Carlos. Y deciros también y recordaros que somos el equipo de radio de Amigos de la Nagurán, que a veces se me olvida decirlo. Y mirad, tenemos ahí una sorpresa, porque tenemos en el estudio una persona invitada que ha venido a ver cómo hacemos el programa. Vamos a intentar hacerlo muy bien, porque hoy nos están mirando y observando, y queremos saludar también a nuestra amiga y compañera Ino. Buenos días, Ino. Bueno, y sin más, pues ya vamos a contaros un poco los contenidos que hoy vamos a comentaros, ¿vale? Mira, hoy tenemos preparado. Hablamos de la destrucción de nuestra huerta de Alboraya, que en estos días pues no hace más que ser un tema polémico. Os hablaremos un poquito de qué es lo que está ocurriendo. Queremos hablar también algo de cultura y daros a conocer pues un edificio que todo el mundo supongo que es muy emblemático, habéis visto, habéis visitado, y os vamos a presentar formalmente a las Torres de Serrano. Y por último, vamos a hablaros también pues de una cosa que nosotros, que somos un equipo de radio muy joven y espero que muchos que nos escuchéis también sea importante para vosotros, pues de esa marcha de jubilados reivindicando pensiones dignas. Con este espacio cerraremos nuestro programa de hoy y esperamos que os guste. Como os decía hace unos minutos, nuestro primer espacio es la destrucción de la huerta de Alboraya. Se expropian y reclasifican 400.000 metros cuadrados de huerta para diferentes cosas. Os hablaré más tarde de todo ello, pero vamos a dar paso a los compañeros a ver, entre todos, qué os podemos contar.
Este poble tiene una historia negra, pero desde luego se l'ha guanyat, sin hacer más esfuerzo. Perquè el que és canviar, diguem, el que és el terreny i la facultat del terreny de fer coses, pues, ha sigut una catàstrofe. Esta gent té pues, aproximadament 4 quilòmetres de costa. Bueno, pues, la costa se la menja tota. Tota. Té dos urbanitzacions... M'entens? Que una té hasta un port, és un montó d'apartaments, m'entens? En un port perquè entre el vaixell allí. Però no contents en això, encara li quedava un tros de costa lindant, m'entens? En la de València. I què ha passat? Pues que han fet en primera línia una quantitat d'edificis monstruosos. Però és que no és la primera línia. És que darrere de la primera està la segona, després està la tercera. I clar, diguem que la part marítima la tenen tota edificada d'una manera i d'altra, i clar, esa parte de la natura ha desaparecido. No les queda ni un gram, ¿me entiendes?, de tros fuera de lo que es la arena.
De todas formas, yo voy a intervenir un poco, no por el tema de la huerta. Empiezo, ¿por dónde empezó eliminando la huerta? Empezó con el polígono industrial, que aportó mucho dinero, porque cuando el polígono de Alboraya estaba tan cerca, primero del pueblo, ahí intervino mucho Iberdrola, vendiendo las parcelas carísimas. Conozco el tema porque yo caí en aquella trampa, y resulta que el polígono, que no estaba ni urbanizado, allí empezaron a hacerse naves con unos precios desorbitados. Tener en cuenta que era el polígono más cerca de prácticamente de Valencia. Ahí empieza un poco el desfalco de la tierra. Y a continuación, esos mismos naves de polígono lindaban mucho con el tema de los caseríos, de las casas de la huerta, de donde precisamente van eliminando, porque los mismos agricultores que allí tenían pues su vida y quizás su comida, cuando llegaba uno y aportaba X euros para dejarle 1000 metros, pues no se lo pensaba mucho, porque lo que sacaba al año de lo que es la huerta no podía. Ese fue el principio del desastre de la huerta de Alboraya. No vamos a contar más cosas, porque ya sabemos todos que eso se fue precisamente a donde ha dicho Josep, hacia el mar, construyendo de todo e incluso pues haciendo cortes por la misma autovía de Barcelona. Ahora también están cortando para pasar. Quiere decir que toda la huerta de Alboraya e incluso hasta los mismos de Alboraya, los que estaban con la chufa cultivando, llegaron a vender pues los caseríos que habían, que no tenían nada que ver con el campo, pero lo vendieron. Prueba de ello es que si pasáis por allí estáis viendo que si la horchatería de uno, que si la horchatería de otro, que si la horchatería de otro, que cuando pasas por allí ves los nombres e incluso estás viendo cómo se han centralizado en la huerta, ya no dentro de lo que es el pueblo como estaban antes, sino en la misma huerta se compraron sus casas o caseríos que vendieron, y allí es donde están hoy ya depositado. Tiene ese tema, y luego tiene el otro tema. Había muchas acequias que iban al mar, y aquello se construyó sin ninguna depuradora de ninguna clase. Hoy espero que ya hayan depuradoras, porque claro, delante está todo lo que es la urbanización de la playa, y me imagino.
Yo sí me pregunté en ese momento
En el linde, entre on acaba la platja de la ciutat de València i es comença aquella, hi ha una depuradora. Lo que jo no sé, metes un emissor, lo que jo no sé si és que allí depuren les de València i aquells, o depuren només les de València.
Yo, perdonadme, me gustaría que lleváramos el tema de Alboraya al tema actual, que sí, ahora
ya,
mismo...
Ya sabemos el pasado
que y un
nos
poco
lo ha informado muy bien.
Que ha llegado hasta aquí, pero ahora mismo es que están haciendo concentraciones, hay un montón de gente que está haciendo una fuerte oposición a lo que ahora está ocurriendo, porque vamos a asistir a un desfalco económico muy importante, a una expropiación de 400.000 metros cuadrados, que son más de 5 millones de metros de cultivo. El 8% de la huerta en estos momentos está en peligro. Pero no solamente está en peligro, es que además lo flagrante es que esto es un proyecto que ya se inició en el año 2005.
Lo inició el PP. Y lo ha rescatado ahora
el Partido Socialista. Eso es lo que un poco es el tema de la actualidad, ¿no? Es decir, un proyecto del 2005 con una oposición enfrente de, en su momento, Partido Socialista, Compromís no existía, pero estaba una izquierda unida muy fuerte, y se paralizó. Y ahora resulta que tantos años después, con la excusa de que vamos a ampliar y proyectar la nueva autovía, No, no, con esa excusa lo que se quiere hacer un poco lo que tú decías, se quiere ampliar el puerto deportivo, 200 amarres más, se quieren sacar de la primera línea de playa a Leroy Merlin, a Norauto y a estas empresas que hay delante, que les van a conmutar todos esos miles de metros para situarlos en la segunda línea de playa, en esta huerta que hoy tenemos, se les va a conmutar sin ningún gasto adicional, le cambian tierra de litoral por tierra de dentro, con dos concursos públicos negros, opacos, que no sabemos quién está detrás, sabemos que EGUSA aportará los solares a los socios y tal, pero ese montante económico de dinero que está detrás. Y eso es lo que está sucediendo, o sea, lo de siempre, pero lo más flagrante es que ahora que unos partidos de izquierdas decían que no, ahora están apoyando ese proyecto años
sí,
más tarde.
Pero hay que, bueno, antes tú has hecho toda la enumeración, ¿no? Toda la enumeración de lo que va a suceder con la excusa de ampliar la V21 de ese tercer carril. Hay otro dato también, es que se pretende construir 3.000 viviendas.
Sí, sí. Cuando hay 2.000 vacías en la muralla.
Y después, por lo que dices de los partidos de izquierdas...
Y perdona, Emi, que eso sí. Tú dices la construcción. Queda un hueco, un triángulo entre la Patacona, Valencia y tal, que ahí va proyectado un centro comercial con cines y con todo.
Sí. Y no, por lo que decías, vuelvo a decir acerca de los partidos de izquierdas, hay que dejar claro que tanto Compromís como Unidas Podemos están en contra.
Son los únicos,
sí. Están en contra.
Y
que en el pleno
también.
Del 8 de octubre, concretamente en el pleno del 8 de octubre, pidieron al Gobierno Central que se paralizaran las obras. Pero el Gobierno Central en este caso, y el PSOE por supuesto, justifican las obras, se apoyan en la seguridad, porque dice que hay muchísimos accidentes en 4 kilómetros de ese tramo de la autovía. Sí. Porque dice que pasan alrededor de 82.000 coches cada día laborable, ¿no? Que hay muchos accidentes y que, por supuesto, tienen que ampliar el tercer carril. Vale, que el tercer carril, ampliar un tercer carril, pues no estaría mal, posiblemente, pero para un tercer carril no se necesita expropiar 400.000 efectivamente metros cuadrados.
Uh-huh. Y ahí está la verdadera lo que está ocurriendo, ¿no? Que al final, por mucho que digan, es que si edificamos, claro, lo que supone para un ayuntamiento y lo que supone también, porque a veces nos metemos en las medidas estatales, cuando hablamos de un gobierno, nos fijamos en las medidas estatales, pero habría que fijar mucho la mirada en el gobierno que tenemos en cada comunidad, porque lo que se hace en nuestra tierra es, bueno, a nivel de Estado es importante, pero lo que ocurre aquí es muy importante y no hacemos casi nada para evitarlo. Está en juego y está
bueno,
en juego porque...
Con esto hay muchas movilizaciones y yo, para quien le interese, hay una asociación que es la que cuida de no solamente de esta huerta, sino de la huerta en general, que se llama Perlhorta. Uh-huh, Y si a alguien le interesa, la página web es perlhorta.info. Y tú entras ahí y te enteras no solamente de todas las vicisitudes por las que están pasando ahora el tramo este de la huerta de Alboraya, sino de toda la huerta en general.
Sí,
es
sí.
Muy interesante, sí. Sí, es, lo vuelvo a repetir, perlhorta.info.
Muy bien, pues eso es saberlo. Eso es bueno saberlo.
Y change.es, que es una plataforma donde la gente también reivindica, pues en esta plataforma también hay una petición para salvar la huerta de Alboraya y tiene ya cientos de miles de firmas.
Muy bien.
Enrique, ¿no has dicho nada?
No, como me habéis dicho que yo siempre estoy hablando, pues entonces yo me he quedado.
Nos ha venido sensible.
Pues vamos a aprovecharlo,
sensible y susceptible.
Lo primero ni me ha presentado. Bueno, yo soy Enrique, o sea, perdonad, pero me autopresento yo a mí mismo. A mí me ha encantado toda la información que han dado, un poco saltando de tiempo y en la forma. Alboraya, como todos sabéis, es la huerta de Valencia o parte de la huerta de Valencia. Yo estoy convencido que la mayoría de los valencianos no conocen Alboraya. Lo máximo que conocen es ir a tomarse una horchata y a comerse algún fartón. Horchata y fartón son lo mejor de Alboraya. Pero Alboraya todavía existe. Alboraya todavía existe. Todavía hay mucha huerta donde se cultivan hortalizas que vienen a consumirse en Valencia. Yo soy un gran consumidor de las hortalizas de Alboraya. La cebolla, la alcachofa, las coles, muchísimas, aparte de, digamos, la estrella, que es Gracias, Jesús. Es que me está apuntando y me está diciendo la chufa. Hombre, ¿cómo voy a dejar pasar a Alboraya sin nombrarle la chufa? De todas formas, en Alboraya solamente el 20%, perdón, solamente hay 24 o 29 hectáreas más o menos exactamente dedicadas al cultivo de la chufa, unas 20 hectáreas dedicadas al cultivo del cacahuete y 9 hectáreas que ya prácticamente habrán desaparecido o están muy disimuladas, dedicadas al cultivo del tabaco. Todavía Alboraya está dividida entre ocho llamémosle divisiones, en teoría sí, digamos que son divisiones correspondientes a zonas más o menos de cultivo. Todavía queda Alboraya para mucho rato, y efectivamente hay que seguir apuntando alarmistas, sobre todo porque por ese plan de ordenación urbana que está a punto de aprobarse o que se quiere aprobar.
Sí, se quiere reclasificar y reordenar.
Sí, que se quiera. Aquí tengo yo un apunte que decía que el arquitecto Carl Stokes recuerda que el concierto previo, que es la antesala del Plan General de Ordenación Urbana de Alboraya, destaca el valor, tanto el valor económico como de huerta y patrimonial, que representan esos 400.000 metros cuadrados que se quieren expropiar y además llevarlos por una expropiación forzosa.
Y para hacer esto primero tienen que aprobar esa modificación de ese plan de reordenación. Sí. Y eso es lo grave también, que al final quieren que estos intereses tengan un efecto legal. Y si tienen que remodelar y si tienen que reconstruir, lo hacen. Sacan una orden y lo reconstruyen. Pero ¿a cambio de qué? ¿Y a costa de qué? O sea, y luego, a ver, otra cosa que me llama la atención, no se puede hacer algo más con la huerta, porque construir 2.000 viviendas, construir un parque, construir 200 amarres más, construir un centro comercial, y nuestro futuro de dentro de 40 años, la comida, vamos a seguir teniendo problemas.
Mira, una de las cosas principales que hay que hacer, al margen de evitar o racionalizar o buscar alternativas a esa desaparición de la huerta en base o en función a ese puerto o a esas viviendas, de entrada, lo primero que habría que hacer, que eso sí se puede hacer como quien dice ya, es impedir la importación de chufa que viene de fuera. Uh-huh. En este momento toda la horchata que nos tomamos no es ni muchísimo menos producida con chufa valenciana.
Ni la naranja que consumimos es nuestra, también viene toda importada.
¿La qué?
La naranja, quiero decir. Que,
ah, bueno,
que importamos cosas ya que son nuestras y las destruimos aquí y las traemos.
Lo que pasa es que naranja hay mucha y de muchos sitios, pero chufa es un cultivo minoritario,
sí, eso sí.
Muy típico de Valencia, con una variedad muy nuestra que da una calidad muy superior y nos está viniendo importaciones de Marruecos de chufa pues muchísimo.
No obstante, porque yo he leído que el 90% de la chufa que se gasta es de Alboraya, o sea que seguramente será ese 10% el que es importado. Eso es lo que
pero como siempre
hay fuentes que dicen
entre
eso.
Lo que se escribe y lo que se bebe, hay una diferencia enorme,
De todas formas, yo siempre que
voy a una horchata miro la etiqueta de la horchata dentro del vaso, que hay una etiqueta que te dice horchata de Alboraya hecha con chufa de Alboraya.
No obstante, es por lo que decía antes, perdón, disculpa, por lo que decía antes Josep, lo malo de Alboraya, el problema de Alboraya es que tiene costa. Si Alboraya estuviera en el interior, si no fuera una zona tan rica turísticamente, no hubiera pasado absolutamente nada.
Bueno, ten en cuenta que la marcha que vamos en el año 50 ya no queda Alboraya, porque si va a subir el mar un metro de nivel, inundará toda Alboraya, la huerta de Alboraya, y yo menos mal que vivo en un 14 y a mí no me va a llegar, pero vamos, podría ser.
De toda manera, no se aprove, bueno, per lo que tú estás comentando, en tot i espai només hi ha un hotel. O sigui, que el que dona faena, m'entens, a la gent, són els hotels que necessiten una quantitat de treballadors molt gran. I allí només n'hi ha un hotel. I no és gran, és menut. I clar, o sigui, que com aportar, no aporta res. El senyor que s'ha comprat un apartament allí, pues està en primera, en segona, en tercera...
Però enriquece les arques de l'Ajuntament. que enriquece las arcas del ayuntamiento.
Bueno, pero,
la cantidad de viviendas que hay y la cantidad de viviendas que, posiblemente haya.
El impuesto que haya que pagar anual, pero lo ven ser, me dices que es que se van
mitjans. Y ya no solamente el hotel, son, no hace falta que sea un hotel.
El ayuntamiento se empezó a enriquecer, como os he dicho al principio, con el polígono industrial.
Sí, claro. Sí, va a ser lo primero.
Ahí empezó, porque no había nada en el mar.
Ahora
no quieren
ampliar, pero Jesús, ampliar dos.
Que todos los ayuntamientos se enriquecen en principio vendiendo su ego,
claro,
suelo
propio. Pero o con sea, un poco de sentido común,
es,
claro.
Es, digamos, el ingreso más rápido y más beneficioso. O sea, el hecho de cultivar pues da muchísimas veces menos rendimiento que el hecho de vender.
También pasa que las generaciones, por ejemplo, la gente de allí, no ¿qué quiere, gente joven está cultivando la chufa ahora?
No quiere la huerta.
O sea, no nadie. Nadie.
Bueno, a mí, si me permitís, os voy a aportar un dato de una persona que me ha llamado muchísimo la atención, porque yo creo que a veces la imaginación para cambiar y hacer cosas es importante. Si siempre nos nutrimos del mismo modelo de cómo conseguir dinero, estamos en una espiral que siempre es lo mismo, ¿no? A mí me llamó la atención porque me encontré con la figura de José Polo. No sé si lo conocéis. José Polo es el fundador de los Fartones Polo, que son los que acompañan siempre nuestra horchata. Estos factores que parece que han estado siempre con nosotros, realmente es una industria que empezó a funcionar en los años 60 y este hombre se enriqueció. Aquí, como todo va muy lento, pues hasta que reconoces una marca, la registras y todo demás, ¿no? Si hubiéramos hecho ese registro con la denominación de origen de la chufa, también ahora sería más fácil hacer otras cosas. Pero como os decía, este señor que empezó ese negocio, pues ahora que ya es un hombre que está ya en su jubilación y ya está unos años de jubilación, se le ocurrió que él lo quería, este hombre vive en la Alboraya, es de la huerta, y él no quería dejar de vivir en la huerta. Entonces ha construido un hotel, no sé si es el que tú dices, pero en lugar de ser un macro hotel grandísimo, es un hotel maravilloso que si tenéis ocasión lo buscáis y podemos ir a verlo. Se llama el Hotel Almozaira. Entonces es un hotel de 4 estrellas. Ubicado dentro de lo que es la huerta de la Alboraya, confundido dentro de la huerta, porque es una alquería del siglo XV. Vaya. Entonces él lo ha remodelado, se llama la Alquería Torres, esta alquería era la Alquería Torres, lo ha remodelado sin molestar al paisaje, lo ha reconducido, es un ajardinado de una sola planta, en fin, que vive dentro de la huerta. De hecho, él sigue viviendo dentro del hotel y se mezcla con sus inquilinos, que son gente de mucho dinero que viene de fuera y conoce esta manera de vivir. Porque además él, todos los productos que ofrece en el hotel son de la propia huerta de Alboraya, o sea, que se autoabastece. Y este empresario hace 7 años que empezó con este proyecto. O sea, el proyecto Una Vida Completa en la huerta. Y de ahí nació la idea de comprar la alquería y tal. Hay más modelos, ¿eh? En nuestro cantante Botifarra, que todos conocéis, él está haciendo también un modelo de esta vida dentro del campo, él lo está haciendo en Játiva. También ha comprado una alquería de muchísimo, también del siglo no sé cuántos, siglo XIII o XIV, muy antigua, y todos los terrenos que alrededor, con el fin de proteger un estado, una forma de vida, de cultivo, de alcarchofa, de cultivo honesto, pero a base de iniciativas privadas, están viendo que hay otras formas de contribuir a ganar dinero de la huerta sin dañarla tanto. Entonces, bueno, pues son ejemplos que podíamos
de seguir. Todas formas, el tema de Alboraya es muy complicado, porque fijaros una cosa, empezó a desaparecer el momento que hicieron la unidad, donde está la facultad, las facultades. Ahí empezó a desaparecer toda la huerta, tanto de Benimaclé como de Alboraya. Toda la parte trasera es que del Talonchers,
las ciudades se tienen que expandir, o sea, crecen.
Pues ese es el tema, tienen que ir hacia la playa para tener negocio, que tienen que ir eliminando el tema de la huerta. Fijaros una cosa,
es incompatible la expansión con la huerta.
Yo he estado el otro día en la Albufera y he visto una cosa que me ha maravillado. ¿Por qué no han inundado? ¿Por qué hicieron muy bien en parar lo que está en el Saler? Y eso lo sabéis, hicieron
muy bien. Claro que sí.
Pero igual que ha pasado en Alboraya, podía estar toda la albufera igual, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Sin embargo, aquello se ha mantenido, como tú decías, se ha mantenido los ayuntamientos que pertenecen ahí. Resulta que no han querido aprovecharse y está un lindero de Alfafar y un lindero de Catarroja y un lindero que no les han dejado meterse más para adentro, pero que podía haber pasado lo mismo que en Alboraya.
Pero fíjate, Jesús, que tenemos también ahí un gran problema, porque el otro punto caliente es el puerto, la ampliación del puerto. Y como la ampliación del puerto se lleva a cabo en las medidas que quieren, peligra todo Pinedo y veremos hasta dónde llega. Sí. O sea que hay que expandirse, sí, pero si no tenemos defensa de nuestras cosas, al final se convierte todo en cemento. Y dentro de 40 años, ¿qué? Hay que tener un poco de equilibrio ya, y no tener la bola tan grande de dinero para unos cuantos. Porque además, cuando hablamos de esos beneficios, de cargarnos el litoral para hacer un hotel, para hacer más amarres, ¿a quién repercute ese dinero? ¿A unos cuantos? Por favor.
Pero Manuel, no es la primera vez. Es del norte, no es del sur.
Ya. No, era por lo que había dicho.
Y lo de Pinedo está al sur del port.
Però o sigui, no és la primera vegada que aquí hablamos.
El que passa és que aquesta ampliació mateix també se va fer afegint, m'entens, terreny que avui és mar.
Sí, o sigui, acabamos con todo.
Clar. I clar, al final se queda tancat, m'entens, el que és la part nord que linda en el port.
Sí, està clar. Bueno, ¿qué os parece? Si queréis apuntamos algo más.
Pues no, simplemente aparte de todos los temas climatísticos de los que hemos hablado, hay que recordar siempre que la huerta es un pulmón, ¿eh? Es el pulmón de Valencia. La huerta nuestra es el pulmón. Y ahora que tenemos tantísima amenaza, estamos en plena fase de cambio climático, destruir la huerta lo único que haría sería perjudicar o adelantar esa fase de cambio climático.
Bueno, pues como ya hemos comentado bastantes cosas, si os parece, vamos ya a nuestro próximo espacio. Bueno, pues mira, ahora vamos a contaros algo sobre esta puerta fortificada de tiempos medievales y que todo el mundo conocemos por las Torres de Serrano. Deciros en principio que está construida por Pedro Balaguer y a partir de aquí pues vamos a ver todo lo que podemos aportar sobre las torres. ¿Qué os parece?
Pues maravilloso, porque las torres fueron construidas, como bien has dicho, en el siglo XIV, entre el 1391 y 1398. Hay que decir que en 1931 ya fue nombrado Monumento Histórico Artístico Nacional, que es de estilo gótico valenciano y que es uno de los ejemplos más importantes de arquitectura militar de la época. Que han tenido, pues, bueno, luego ya contáis un poquito de historia, ¿no? Diferentes aplicaciones a lo largo de estos siglos y que se llaman así, y hablando de la huerta, pues porque por ahí entraban todas las personas que estaban en la comarca de la Serranía. Y además en esa comarca confluían unos caminos muy importantes, como por ejemplo el de Barcelona o el de Zaragoza. Yo cuando veo las Torres de Serrano siempre me viene a la mente una imagen de imágenes de los libros de Blasco Ibáñez, donde relata perfectamente cómo la gente de la Serranía entra y entra por el puente de Serranos, que se llama así por lo mismo, ¿no? Y pasa por las torres. Es que es una imagen, aparte de que yo adoro a Blasco Ibáñez, por su capacidad descriptiva, que es que lo describe también, que parece sí, sí. Que vivo ahí. Sí, sí. Ahí está. Y bueno, eso. Y las Torres de Serrano en realidad eran las puertas de la muralla medieval cristiana que se construyó, pero que ya había una muralla medieval romana previa y luego otra musulmana. Y continuad, y luego seguiremos con la historia.
Bé, la veritat és que és un monument preciós, o sigui, i a més grandiós, perquè ficar-se en el segle XIV a construir, m'entens, en uns blocs de pedra tan grans que havia primer treure-los de la terra, però després havia que fer-los, m'entens, picant a mides determinades, perquè, clar, tenia que anar un o darrere l'altre, metes pac amunt, i clar. I així ordre, perquè una cosa és fer un edifici en tauleix, una altra cosa és fer un formigó, i una altra cosa és tindre que agarrar blocs de pedra enorme, tallar-la per a donar les mides per poder fer les parets, les escales i tot allò, eh? La veritat, si això se fica en menció al segle XIV, pues, no recordo haver llegit quant de temps costa la construcció, però evidentment per més gent que treballara...
17, del 1391 a 1398.
Pues això, eixa és la qüestió.
Ui, no, perdó, 17 no, que són 7.
Però per cada un que treballava ficant les pedres, havien 200 fent les pedres per poder-les ficar després. O sigui que la veritat és que és una cosa tan monumental que queda un poc lluny de... I quan te n'apuixes allí, pues la veritat és que pareix que estigues en un castell, però en un castell metes... Ven afermat en terra.
La verdad es que a mí me sorprendió mucho porque la visión que tienes, el tema de la perspectiva, no es lo mismo cuando pasas y las miras que cuando estás dentro de ellas. Claro. Para mí fue una experiencia magnífica. Yo de reconocer que no había subido nunca. Era algo que se me decía, un día subiré hasta ahí arriba a ver qué veo. Y me impactó muchísimo porque además de que te permite ver mucho el trazado de la ciudad y te lo puedes imaginar en esa época que estamos hablando, donde entraban y salían mercancías y donde yo también pasé un poco de miedo pensando que había sido una cárcel y que realmente si te encierran dentro de esos muros te mueres, no hay más alternativa. Me pareció monumental, me pareció un trabajo que es una maravilla que podamos contemplarlo hoy en día después de todo lo que ha pasado y vivido. Y la perspectiva desde dentro es una fortificación, vamos, magnífica, magnífica. Sí.
Es que no había un edifici tan impressionant en aquell temps per aprofitar un metes per tancar a la gent, m'entens? Però era, va ser càrcel a temps que sí, a temps que no.
Però
sí.
Fue càrcel perquè sí. La casa de la ciutat, que era la càrcel més important d'aquí de València, se quemó. Y entonces decidieron trasladar los presos a las Torres de Serrano. Claro. Y fue cárcel desde el 16 hasta el 19. Pero en 1888 la cerraron, porque dice que las condiciones en las que estaban los presos eran infrahumanas.
Hombre, te mueres. Está claro que te mueres. Ahí es.
Yo creo que...
Perdón, un segundo nada más. Me fijé en eso porque al subir una de las torres hay una puerta de hierro muy antigua que tiene el ¿cómo se llama? ¿El murciélago nuestro? El escudo. Y creo que una de esas torres es lo que daba entrada a la cárcel. Y yo pensaba, en estos muros que no entra ni la luz...
Pues imaginar, desde el siglo XVI hasta el XIX.
De todas formas, yo creo, con lo que ha dicho Josep, cuando hicieron el monumento, yo creo que no pusieron esas escaleras.
No, ¿no ficar en qué?
Las escaleras no serían las que ahora hay.
No, claro que no, seguro que no.
Serían porque... más bajitas, si no, no era imposible. No. Porque no pensaron en la época esta para tener que subir esos escalones tan altos.
¿No cree que?
¿Que no?
No, madre, la verdad es que...
Ficarme en el temps, en què me pareixen más a menuts.
Y luego, el Miguelete, por ejemplo, cuando subes, como son los escalones altísimos.
Está, pero está bastante deformado.
Ya, pero no, por lo que tú dices, altura, que los edificios claro. Muy antiguos de aquella época, como no son escalones, son bloques de piedra dejados caer ahí, claro. La distancia entre uno y otro.
De todas formas, yo, como has dicho Manuela, vista desde arriba, impresionante, y más ahora que tenemos el río tan verde, ¿eh? Pero yo he visto fotos, que además las habréis visto, que debía ser impresionante no ver el muro, no ver verde, ver el río que desde la planta de las torres era todo tierra llegar hasta lo que es la calle Sagunto al principio. Sí. Entonces, claro. Esa vista debía ser impresionante. ¿La habréis visto en algún?
Sí, en alguna fotografía.
Independientemente de que ahora pues está bien, ¿no? De hecho, con esa arboleda que tenemos, es otro pulmón que se hizo.
Sí, ese es el pulmón.
En época de...
Y además, cuando la gente se movía a pie... entonces entrar a esta ciudad fortificada y encontrarse con ese monolito de piedra debía ser una cosa impresionante.
Sí, y sí. Ahora lo que pasa es que se aprovechan, por ejemplo, cuando llega el tema fallero y hacen delante, que muchos años atrás lo hacían en lo que era la Plaza de Serrano, y ahora resulta que aprovechan todo lo que es el puente, que lo han hecho zona de paseo. Ahora mismo hay una feria allí y bueno, yo creo que le han dado un cambio.
Es un entorno muy bonito. Y luego estas torres han tenido la suerte que no tuvieron las de Quart, porque las de Quart, cuando las guerras napoleónicas, pues todos los agujeros que vemos son los cañonazos. En cambio, las torres de Serrano no fueron dañadas en ningún momento, pero en ninguna contienda, ni tan siquiera luego en la Guerra Civil. No fueron dañadas las torres de Serrano.
Es que se protegieron mucho por el tema de la
guerra. En la Guerra Civil estaban, efectivamente, estaban las obras de arte del Museo del Prado.
Claro, entonces se protegieron muchísimo y gracias a ello se conservaron todas las obras, ¿eh?
Pues imagínense ahora que dicen las torres de Quart. Las torres de Quart, si haberen sigut cuadrades o rectangulares, pues els obusos metes dels canons, pues una cosa que és redona, encara que golpeixi, no té repercussió perquè és redona. Al ser quadrades, metes lo que te vull dir, el colp i tot lo que porta el colp en si es multiplica, metes el fet de que quan pega, rebota, fa un forat, però no té intromissió. I això mateix va ser important. Si l'haveren fet això en estes, pues la veritat és que haveren tingut pèrdues molt més grans que allò que varen ser quatre forats que encastan.
Sí.
Encastan. Uh-huh. Però bueno, que no té més problema.
No, ningú està clar, està clar.
Però és la construcció redona té una defensa molt gran ante una artilleria. Y sin embargo la recta rectilínea pues es una otra cosa, metense, té un altre tipus de defensa perquè els projectils dels canons pues le pega de colp, m'entens? I té repercussió.
Sí. Molt bé. Bueno, pues ya hemos hablado de las torres.
Solamente un último apunte, es una noticia del 21 de septiembre que dice que la Concejalía de Cultura está llevando a cabo una puesta a punto de las torres de Serrano, mejor de lo que están ahora, la verdad es que están bastante bien. Van a hacer una inversión pequeñita de 8.000 euros que incluye el refuerzo de las medidas de seguridad, en concreto de los sumideros de agua y las barandillas de protección.
Me parece muy bien porque cuando hicimos la visita yo me quejé de que las barandillas de pasar de una torre a otra están sueltas.
Ya, pues efectivamente, van a hacer esa pequeña inversión.
Te han escuchado, Jesús. Llegó tu pensamiento,
Acordaros que pasamos de una parte a la otra y resulta que aquello se movía como Pedro
Pues sí, lo van a arreglar. Porque además el año pasado hubieron visitantes, 37.077 visitantes.
Sí, están en auge. Bueno, ¿qué os parece? Como ya vamos mal de tiempo, nos pasamos
Enrique,
ya...
Enrique, ¿tú también viste las torres?
Sí,
¿Y hiciste
sí,
además también, unas yo, fotografías yo, maravillosas?
Yo también subí a las torres, sí. Y bajé.
Sí, no se quedó allí. No
Un
se quedó
poco
allí.
Le costó subir los escalones.
Por eso estoy aquí. Yo ya... Gracias por permitirme entrar en antena, porque os veo a todos fuertísimos, preparadísimos, y además con unas ganas de hablar y de interrumpiros los unos a los otros, cosa que me encanta. Lo único punto que quisiera decir es que deberías, dentro de ese proyecto de los 8.000 y pico euros, buscar alguna alternativa para que la gente no salte a la escalerilla donde está el mástil o el asta de la bandera, ¿eh? Porque la gente salta para hacerse la foto en la bandera y además, aparte de que es un acto vandálico, por no decir otra cosa peor, puede ser peligroso.
Alguno que subió se debió de acordar de ti.
Sí, ¿por qué? Sí, bueno,
la bronca que tiraste.
Le eché la bronca a uno, pero no me hizo ni puñetero caso, ya, como es habitual. De todas formas, era italiano, ¿eh?
Ah, bueno, vale.
Bueno, pues con este pequeño apunte, si os parece, pasamos ya al siguiente espacio, ¿vale? Y por último, otro tema que está muy candente, que mañana supongo que las televisiones, si tienen un poquito de espacio, hablarán de ello, pues es la marcha reivindicativa de los jubilados, que el 17 de octubre se encuentra en Madrid y que están en lucha por unas pensiones dignas. Yo creo que un poco abandonados por la mayoría de los jubilados, es cierto, parece que este año con tantas cosas alrededor está pasando desapercibido, pero yo desde aquí les doy las gracias por su trabajo y su empeño. Y bueno, vamos a comentar un poco a ver qué os parece esto de la marcha de los jubilados.
Las gracias y la enhorabuena, porque hoy estaba viendo la televisión y ha salido el caminante, el senderista, el que ha hecho el camino desde el norte más mayor y tiene 84 años.
Caramba, eso...
84 años, con lo cual toda mi admiración para este grupo de personas que están luchando no solamente por las pensiones actuales, sino por las pensiones venideras, porque sí, todos tenemos hijos y no sabemos qué va a pasar con ellos el día que lleguen a nuestra situación actual.
Un 0,90 creo que ha prometido el gobierno actual, que si ganan un 0,90% los van a subir este año. Creo que he escuchado
pretenden
eso.
Pretenden que sea equivalente la pensión mínima al salario mínimo interprofesional de 900 euros y se pretende alcanzar, no este año, sino en el futuro, los 1.080 euros, que bueno, sería... A mí me dicen eso y casi toco las castañuelas.
Yo no.
Pero brutas, estén parlant de brutes. No es desper que després ve el descompter. Siempre que es parla del brut. Mai del net, Vale. O sea, que el net siempre hay que llevarle el porcentaje que toca.
Da lo mismo, toco las castañuelas.
Pero, Josep, si tú calculas 1.080 por 12 o por 14, lo mismo se queda por debajo de las pensiones contributivas y pasan a ser no contributivas, con lo cual pasarían a ser netas en vez de brutas.
No, pero para no, pa arribar ahí metes en ca, el tramo en ca, en castellune.
Sí.
No ho subeix. El tramo hoy n'hi ha moltes. El otro día mirad, pero es una cosa aberrant, més del 40% de tenen pensions al voltant de les 800 euros o inferiors a 800 euros.
Menys. Què dices? 800 euros.
Menys, sí, Josep, sí, menys.
Estic parlant també de la part de dalt, no de la part de baix.
No.
La gent sempre parla de lo que cobra. I resulta ser que l'altra gent parla sempre de lo que és la pensió, m'entens?
Ja, sí.
La que no cobra.
Sí.
Poco más de 700 euros.
El tema es complicadísimo. Pero yo he llegado a pensar, estos hombres que vienen, mujeres, que vienen desde el País Vasco normalmente.
País Vasco y Andalucía.
Hoy
es la manifestación en la Puerta del Sol y mañana ya frente al Palacio de Congresos.
Y yo he llegado a pensar,
no hubiera sido mejor. Disculpa, que es que me
equivoco.
Hoy es el encuentro. No es el Palacio de Congresos. Es el Congreso de Diputados.
Hoy es el encuentro.
Yo sé que van a llegar allí, ¿vale?
En la Puerta del Sol de Madrid. De todas formas, ya que he podido entrar, gracias.
¡Ay!
¿Qué programa nos está dando?
Es que iba a ir, luego entras tú.
Os estáis centrando en el tema de importe de las pensiones. Para mí eso, siendo importante, que eso vendrá después, para mí lo que es importante es la gesta de esta gente. O sea, es de admirar que
hemos empezado con un mínimo...
Hemos empezado con los 84 años, pero vamos, yo me quedo muy bien y la reflexión. Yo lo que quiero dejar constancia es de que de la zona norte de Bilbao salieron 24 hombres y 6 mujeres. O sea, 30 personas en representación de todo lo que es el País Vasco y todo lo que es el norte de España. Con lo cual, hasta cierto punto me da una gran alegría y una gran tristeza que solamente 30 personas hayan sido capaces de representar y de abordar.
Luego se unieron en Zaragoza y de abordar, sí.
Se unió alguno en Zaragoza, alguno de La Rioja y llegaron concretamente 32. De la zona norte llegaron 32. De Andalucía, de Rota, que está mucho más lejos, salieron 14. 14, nada más, de toda Andalucía, cuando precisamente es una de las zonas más castigadas en el tema de las percepciones. Por una parte sí, por otra no. De esos 14 han llegado 20 y tantos. Se han ido sumando gente por edad. Entonces, amigo, que me llena de tristeza hasta cierto punto, digamos, es cómo no ha habido una masificación, una demostración pública masiva y que todos los jubilados o una gran representación por parte de estos se haya ido hacia Madrid a protestar precisamente por lo que a todos nos afecta.
Yo tengo una lectura.
Estos son los que van caminando, pero es que son muchos los que van a ir en coches y autobuses.
Ya, claro.
Es que para caminar tantos kilómetros se necesita una determinada condición física o un ánimo determinado, y no todo el mundo. Pero la concentración no va a ser de 70 y tantos y 30 y tantos, ¿no?
Ya,
va a ser masiva.
Eso ya está perfectamente claro que ha habido mucha gente que ha manifestado que irá en autobuses, en coches particulares,
lógico,
lo que sea.
Lógico.
¿Pero tú te crees que en el norte o en el sur solamente hay entre los dos 70 personas capaces de andarse eso? No, simplemente han sido una reivindicación de mucho esfuerzo. Pero es que
escucha, da, escucha, de que yo para eso tengo una lectura.
Sí, señor.
Es una lectura maravillosa. Un hombre en pie.
Ah, sí, claro.
Un hombre en pie. Porque lo llamativo no es que sean cuatro. Lo llamativo es que seamos, porque yo me incluyo, muchos en los cuales no hacemos nada. Estamos, yo me incluyo porque no he participado nunca, ni siquiera aquí en Valencia. Entonces, lo
por
normal
dicho
que es
me
que
ha dado
la gente
mucha
no
alegría
participa.
Y mucha tristeza. Alegría por ver que una pequeña representación ha sido capaz de abordar esa
porque aventura. Yo pienso que mientras una persona se mantenga en pie frente a un sistema diciendo no, basta, no estoy de acuerdo, uno que haya... Sí.
Y no, es mucho mejor, Manuela, que en vez de uno sea un millón o 10 millones.
Pues mira, pues
de
a veces,
eso se trata, alegría por el uno y tristeza por el otro.
Pero es que a veces las mayorías no significa que las mayorías puedan solucionarlo todo. Hay veces que el acto de una sola persona mueve más que una mayoría que no tiene unas ideas.
Desgraciadamente,
¿sabes?
Estamos
que se
en un sistema, es un sistema que se mueve por mayorías.
Estamos en un sistema como la vida misma que puede ir cambiando, porque una mayoría no siempre tiene la razón.
Al
margen de eso,
pero es la que
me parece muy bien la lectura de que hayan 14 personas, 14, 5, 10, una que se mueva en contra de algo que no estamos de acuerdo, ya es una maravilla. Yo lo que me gustaría es aprender y ponerme en marcha, cosa que hablo y no lo hago.
Sí, es que aunque solo sea una, lo importante es que mueve conciencias. De hecho, estamos aquí y ha movido nuestra conciencia. No obstante, en cuanto a las cifras, vamos a esperar mañana a ver lo que dicen, cuando se manifiesten todos delante del Congreso de los Diputados. Van a ser muchos.
¿Para Valencia no hay nada preparado? Yo lo desconozco.
Yo he estado leyendo prensa,
No sale nada.
No se habla para nada. Se habla, por supuesto, de todos los que vienen del norte, se hablan de los de Aragón, Rioja, como bien ha dicho, y Andalucía. Pero nadie habla ni de Comunidad Valenciana, ni del oeste tampoco.
Pues eso, unos pocos titanes por ahí luchando. ¿Queréis aportar algo más o os parece que cerremos aquí ya con esta alusión a los jubilados?
Pues
y al empeño
seguir cambiar? Con la ilusión, por supuesto. Yo, fíjate, ya ni por los 1.080, ya con los 900 euricos, ya me apañaba, vamos.
Qué ilusión. Bueno, pues si os parece, como ya nos hemos comido todo el tiempo de hoy, dejamos ya nuestro programa, nos despedimos. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Y nada, nos reunimos en breve, dentro de 20 días estamos de nuevo aquí. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.
Fins la propera ocasión.
Muchas gracias.
Adiós, ha sido un ratico estupendo.
Adiós a todos.
Y digo ratico, ya hablo con el ICO, porque como la Virgen del Pilar ICO está tan cerca,
el próximo programa ya sabremos lo que nos ha subido los jubilados.
Podemos comentarlo. Bueno, chicos, hasta pronto. Gracias. Don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up.